Desde este momento se enlazan la red de emisoras Colombia Estéreo del Ejército Nacional a través de nuestra señal satélite. Nuestros Héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
Ocho de la mañana, dos minutos, les damos la bienvenida a esta misión de nuestros héroes. Hoy 18 de octubre del año 2017, para presentar las noticias más importantes del sector defensa, de las Fuerzas Armadas de Colombia y también de los soldados y policías que nos acompañan a lo largo de todo el país, haciendo su labor valerosa y constitucional de proteger a cada colombiano. Mi nombre es Johan Triana y junto con Cristina Durán, quien está en el máster de este programa, empezamos esta emisión hablando de la apuesta del Ejército Nacional por la legalidad y la paz en el departamento del Putumayo, sobre el trabajo que realiza la Policía Nacional, o que realizó mejor la Policía Nacional, con el rescate de cuatro niñas que estaban en condiciones precarias de salud y de abandono en Bogotá. También hablamos del trabajo comunitario y masivo con el primer campeonato de tiro que lideró y organizó la Quinta Brigada del Ejército Nacional, de un despliegue operativo de la Policía Antinarcóticos y uno de sus más exitosos operativos contra el narcotráfico en el suroccidente de Colombia, la entrega de tarjetas militares, de libretas militares por parte del Ejército Nacional a 180 víctimas del conflicto de los últimos 50 años en el país y que empiezan a recibir sus documentos a través del Ejército Nacional, y como todas las semanas al cierre de esta emisión, una nota de tecnología, de interés tecnológico, para que usted se actualice con las novedades de este momento en materia tecnológica. De esta manera empezamos con esta emisión a las 8 y 4 de la mañana.
Las noticias de nuestros héroes.
Ocho de la mañana, cuatro minutos, iniciamos esta emisión de nuestros héroes con una historia que beneficiará a más de 3.000 personas en el suroccidente de Colombia. Pues se trata de la instalación de un puente militar sobre el río Guisía de San Miguel Putumayo. Pesa cerca de 200 toneladas y reemplazará la actual estructura colgante que los habitantes han construido con láminas y tablas desde hace ya varios años. Este proyecto de infraestructura que conecta el Valle del Guamuez con esta población rural del país lo cuenta el general, el comandante de la Brigada de Selva número 27, el general Hernández.
El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones de cooperación para el desarrollo dentro del Plan de Consolidación y Estabilización Victoria. Luego de dos años de reuniones y misiones articuladas con la Alcaldía de San Miguel y con la Gobernación del Putumayo, además que con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, llega a esta región de Jordán de Guisía un puente militar vehicular tipo Acro, de fabricación americana, que será instalado sobre el río Guisía. Este puente reemplaza una estructura colgante que había hecho la comunidad y que llevaba más de 25 años para conectar el Valle del Guamuez y el Bajo Putumayo con el resto de la población de esta región del país en el departamento del Putumayo. Esta estructura, en total, este trabajo tiene un valor de unos 2.550 millones de pesos y ya se encuentran 26 héroes multimisión, ingenieros militares que se están entregando día y noche para la instalación de este puente en esta vereda, que sin duda alguna va a beneficiar a todas estas familias. Estamos hablando de más de 3.000 personas de la vereda de Betania, La Arenosa, Los Olivos, El Limoncito, El Ají, Puerto Bello, todas estas veredas que esperamos que con la instalación de este puente encuentren una salida digna, una salida legal, y que dejen atrás lo que son los cultivos ilícitos que aquejan esta parte del país.
El puente tiene una extensión que supera los 60 metros, tiene una capacidad de carga de 52 toneladas y un solo carril de ancho de calzada, de más de 4 metros. La construcción será realizada por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, por la Sexta División del Ejército y el programa FE en Colombia del Ejército Nacional, para contribuir al progreso y a la cultura de la legalidad de esa región fronteriza. José Galíndez es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Jordán de Guisía y agradeció la labor de los soldados multimisión con este proyecto que va a beneficiar, repetimos, a más de 3.000 personas del suroriente de Colombia.
Pues darle las gracias al Ejército Nacional que hoy en día pues ha puesto una manito en estas comunidades que ha sido pues bastante descuidadas por parte del Estado. Pero esto ha motivado mucho en cuanto a esta obra que ya se ha realizado, se está realizando y ojalá no tardará mucho en que vamos a hacer una gran inauguración con esta obra. Las comunidades muy contentas gracias a esta obra que está haciendo.
Para realizar esta obra de ingeniería, esta obra de infraestructura, el Ejército Nacional debe movilizar la maquinaria y la estructura desde el departamento de Santander hasta esa zona rural del Bajo Putumayo. Estas son obras que llevan paz y desarrollo a las comunidades más alejadas del país, en este caso obras de infraestructura que benefician a cerca de 1.000 familias de esa región del Putumayo. Una breve pausa institucional y ya seguimos con más información aquí en Nuestros Héroes.
Colombia entera agradece la labor que cumplen los soldados de la patria. Ministro de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas.
A esos soldados, a esos hombres, algunas mujeres que también están allí, mi saludo muy especial de agradecimiento en nombre de Colombia, de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano, haciendo ese control territorial, esa presencia frente a los conciudadanos que por esas zonas habitan, que día a día patrullan, que día a día dan seguridad a la gente, que día a día dan un golpe contra el delito, que día a día anuncian que están cerca a la ciudadanía para su seguridad. De manera que para todos ellos va mi abrazo, mi saludo muy caluroso en nombre de todos los colombianos.
Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Las noticias de nuestros héroes.
De la mañana 9 minutos, el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército continúa con el compromiso de promover la inclusión social y aportar el mejoramiento o al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Es así como el Distrito Militar número 21 lideró en Tumaco la entrega, una jornada para entregar 180 tarjetas militares a ciudadanos víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento forzado. Sobre esta jornada habla el teniente Edwin Correa. Él es el director de comunicaciones estratégicas de ese comando, del Comando de Reclutamiento, quien trae el invitado a esta hora para ampliar justamente la información de esta jornada de entrega de libretas militares a ciudadanos, a víctimas del conflicto en Colombia. Teniente, buenos días.
Buenos días para ustedes y para todos los oyentes que a esta hora de la mañana sintonizan nuestros héroes del Ministerio de Defensa por las emisoras del Ejército Nacional Colombia Estéreo. A esta hora de la mañana nos acompaña el señor coronel Sandro Grajales Marín, quien es el director de reclutamiento del Ejército Nacional. Coronel, buenos días y bienvenido a este programa del Ministerio de la Defensa Nacional.
Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras de Colombia Estéreo, emisoras de Ejército, y igualmente para el programa del Ministerio de Defensa. Importante hacer enunciar la última jornada que se realizó en el municipio de Tumaco, en Nariño, donde llegamos nosotros a esta campaña grande de beneficiar a las víctimas del conflicto a nivel nacional con 180 libretas militares a estas víctimas en el municipio. Fueron entregadas para poderle favorecer a ellos dentro de ese banco de oportunidades que tiene el municipio en empleo, en capacitación, en ayudas gubernamentales, y que esos 180 jóvenes pues a partir del momento tuvieran la solución de su situación militar. Asimismo, pues recordarles a todos los que nos escuchan que durante el año 2016 tuvimos un total de 21.000 libretas a víctimas del conflicto armado entregadas a nivel nacional, y para este año tenemos un objetivo igual. Estamos en este momento ya en un promedio de 17.000 libretas entregadas a nivel nacional y continuamos hasta el mes de diciembre para poder cumplir este marcado objetivo, que es una un compromiso que adquirió el ejército, el comando de reclutamiento en cabeza del señor general Chávez y el director de reclutamiento como tal ante la unidad de víctimas del conflicto, y pues así lo estamos haciendo. Tenemos a futuro también jornadas en Cundinamarca, jornadas en Antioquia, tenemos jornadas a nivel nacional que nos van a ayudar a que todas estas víctimas del conflicto armado pues solucionen su situación militar, teniendo ya en su bolsillo la libreta militar que tanto han buscado y que les va a ayudar en abrir espacios en la parte laboral en cada uno de sus municipios.
Le agradecemos al coronel Grajales, director del reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional, quienes estaba contando justamente de estas jornadas que van a continuar a lo largo del país junto con la unidad de víctimas para beneficiar a más ciudadanos que han sufrido los rigores del conflicto armado por más de 50 años en nuestro país. 8 de la mañana, 13 minutos, y como lo anunciábamos en titulares, gracias al llamado de un ciudadano, la Policía de Infancia y Adolescencia de la Metropolitana de Bogotá rescató a 4 niñas que estaban dentro de una vivienda en Bosa y estaban en unas condiciones bastante precarias, en condiciones de abandono y en condiciones lamentables de salud. Una de las niñas tiene 8 años de edad y era la encargada, oigan bien, de alimentar, de cambiar el pañal y asear a sus otras hermanitas. La habitación en la que se encontraban no contaba con baño, las niñas tenían que hacer todas sus necesidades en condiciones realmente lamentables. Hasta allí llegó la Policía Nacional gracias al llamado de un ciudadano, y fue el capitán Luis Carlos Urrego, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional aquí en Bogotá, quien habló sobre este lamentable hecho, sobre este caso bastante lamentable, especialmente con estas niñas, repetimos, menores de 8 años.
Llegamos hasta el barrio El Palmar, la localidad de Bosa. Allí accedimos hasta una residencia, una habitación ubicada en el tercer piso. Encontramos a 4 niñas, las cuales se encontraban en estado de abandono por más de 11 horas. Las rescatamos y las dejamos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las condiciones eran realmente precarias, era una habitación la cual no tenía ningún acceso a baño, por lo cual las niñas tenían que hacer sus necesidades fisiológicas incluso en unos vasos plásticos. Tomaban los alimentos básicamente en el piso. El padre, que era el que tenía la custodia, el que vive con ellas, dejaba unos portacomidas para que ellas consumieran sus alimentos, pero realmente las condiciones de la habitación como tal eran muy regulares.
Algunos vecinos de la vivienda en donde fueron encontradas las niñas o rescatadas estas niñas aseguran que los padres se las dejaban solas en la casa durante todo el día, y al parecer la mamá de las menores las había abandonado hacía varios meses. Esto relata el capitán Luis Urrego de la Policía Nacional.
La niña mayor tenía 8 años y habían otra de 2 y 1 año, y la más pequeña tenía 4 meses. Como lo dices, la niña de 8 años era la encargada de la custodia y del cuidado de estas otras 3 menores de edad. La mamá ya no convive con el señor se quedó con las 4 niñas. Él trabaja informalmente, salía desde muy tempranas horas a laborar y llegaba muy tarde, pero entonces dejaba a sus niñas en un acto irresponsable bajo custodia y cuidado de la niña de 8 años.
En lo que va corrido de este año, del año 2017, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Unidad de Infancia y Adolescencia, ha rescatado ya 88 niños y niñas en la capital colombiana en situaciones similares de abandono, de desnutrición y también en condiciones bastante lamentables. Seguimos a las 8 y 17 de la mañana con nuestros héroes, con más información de los héroes de Colombia, de los soldados y policías de Colombia, hablando del Gaula Militar de Santander, ubicado en la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Allí ellos realizaron el primer campeonato de tiro de armas cortas en la ciudad bonita, en la capital de Santander, en Bucaramanga, con el objetivo de recaudar fondos para la red Aliados para la Prosperidad. El coronel Edwin Becerra, comandante del Gaula Militar en Santander, nos explicó aquí en Nuestros Héroes de qué se trata este evento.
Este campeonato en 5 categorías, lo que es calentamiento directamente, lo que es senior, lo que es novato, lo que es mujeres, profesionales y expertos. El objetivo de realizar este campeonato de tiro es con el fin de recoger fondos para la Red Aliados para la Prosperidad. ¿Qué es la Red Aliados para la Prosperidad? Es donde invitamos a la población civil que estén con nosotros, que estén con su Ejército Nacional, que estén con su Quinta Brigada, con la Segunda División, en una comunicación directa. Esa comunicación va a ser directa por radio, con radio, donde al recibir nosotros una información oportuna y veraz, pues vamos a tener con todas las unidades tácticas, con todos los comandantes de batallón, una reacción inmediata con sus motorizadas, con las tropas que se encuentran haciendo control territorial, y así poder tener o poder neutralizar todas aquellas amenazas o todos aquellos delitos, especialmente que atenten contra la libertad personal, como es la extorsión y el secuestro.
Este campeonato de tiro que se realizó en Bucaramanga contó con espacios para un deporte que se practica realmente poco en esa región, pero participaron aproximadamente 500 personas interesadas en esta disciplina deportiva, en esta actividad deportiva, y también para compartir un poco con los héroes, con los integrantes del Ejército Nacional. Esto es lo que cuenta justamente el coronel Edwin Becerra Díaz, comandante del Gaula Militar en Santander.
Toda la parte de empresarios se unieron al primer campeonato de tiro, donde hemos recibido una gran colaboración de una forma voluntaria, acompañándonos para cumplir con este campeonato de tiro y con el fin de cumplir el principal objetivo, que es recoger esos fondos para la Red Aliados de la Prosperidad. Invitamos a todo el departamento de Santander, a parte del sur del Cesar, al Magdalena Medio, al sur de Bolívar. La idea es que este primer campeonato de tiro sea la matrícula para continuar con estos eventos, no solamente para la Red Aliados, pero para cumplir otras situaciones que nos alleguen más a la población civil, como el cumplimiento de esas acciones integrales en diferentes sectores que lo realiza nuestra Quinta Brigada.
Lo explicaba el coronel Edwin Becerra. La Red de Aliados para la Prosperidad sirve y es fundamental para combatir o para evitar actos criminales en esa región de Santander, del sur de Bolívar. La conforman las mismas personas o habitantes de esas regiones, empresarios también, personas del común que alertan a las tropas de manera inmediata sobre cualquier hecho irregular que se pueda presentar en esa región, en esa área justamente. Jaime Clavijo participó de esta jornada y esto le contó a nuestros héroes de esta actividad que organizó el Gaula Militar de Santander.
Jaime Clavijo, soy el director ejecutivo de FEDEGASAN, la Federación de Ganaderos de Santander y sus zonas de influencia, una de las entidades que apoya la realización de este evento. Todo lo que tiene que ver con la tranquilidad en las zonas rurales, que es lo que tanto nos interesa a los sectores rurales como el ganadero, es importante que entendamos que es del interés de todos. No es un asunto exclusivo de nuestro ejército y nuestra policía. Los civiles tenemos que entender que de nuestra parte tenemos un papel que cumplir, que es la colaboración, con información, con apoyo. Sí, que somos un solo equipo con el ejército y la policía. Este evento propone eso, una forma de apoyar esas iniciativas nobles, justas, legales, como las redes de seguridad ciudadana, en este caso particular la Red de Aliados para la Prosperidad, que lidera la Quinta Brigada del Ejército aquí en la región de Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar.
Actividades como estas garantizan el sano esparcimiento para los amantes y seguidores de este deporte y también fortalecen los lazos de las redes de ciudadanos junto con los soldados y también en otros espacios que realiza la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea para dar mayor tranquilidad, estabilización y consolidación de proyectos de paz y de progreso en todo el territorio nacional. 8 de la mañana, 20 minutos. Volvemos a una pausa institucional en Nuestros Héroes y ya volvemos.
Pipe, tú ya sabes que la Presidencia de la República aprobó la nueva ley que regula el servicio militar en Colombia.
Oye, no sabía, ¿cómo así?
Pues mira, ahora con la nueva ley, el tiempo del servicio militar se redujo de 24 meses a 18 meses, durante los cuales tendrás derecho a recibir formación laboral productiva por parte del SENA.
Ven, ¿y se sigue recibiendo la misma bonificación económica?
No, ahora los soldados que estén prestando su servicio militar recibirán una bonificación del 30% del salario mínimo legal vigente.
Uy, pero buenísimo, ¿y dónde puedo obtener más información?
Fácil, Pipe, puedes acercarte a cualquier unidad militar o ingresar ya mismo a www.reclutamiento.mil.co y allí vas a conocer más beneficios de la ley de reclutamiento.
El dato de la semana.
8 de la mañana, 21 minutos. A esta hora de la mañana, Javier Casella, periodista y fotógrafo del Ministerio de Defensa Nacional, presenta el dato de esta semana. Hola, Javier, buenos días a nuestros héroes.
Buenos días. El dato para esta semana tiene que ver con el Correo de la Gratitud. Como bien saben nuestros oyentes, el Correo de la Gratitud tiene que ver con el agradecimiento del pueblo colombiano a nuestros héroes del Ejército, de la Armada, la Policía, la Fuerza Aérea. El fin de semana, puente que acaba de pasar, logramos reunir 800 cartas y en total hasta la fecha de hace dos semanas hemos recolectado 1.800 cartas que van a llegar a nuestros héroes en las diferentes zonas del país. Para el próximo fin de semana estaremos recibiendo y haciendo actividades en el Centro Comercial Plaza de las Américas y en el Centro Comercial Ayuelos de 2 a 6 de la tarde. Nuestra meta es alegrarle los corazones a los soldados, policías, miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea que hacen tanto por nosotros. Los esperamos. Las personas que quieran además escribir el correo pueden acceder a la página web del Ministerio de Defensa, www.mindefensa.gov.co, y también la pueden escribir al correo cartasasoldadosypolicias@mindefensa.gov.co. Esta campaña va a estar hasta finales de noviembre, principios de diciembre, para poder entregar las cartas a los soldados. No olviden que el próximo fin de semana vamos a estar en el Centro Comercial de las Américas y en el Centro Comercial Ayuelos de 2 a 6 de la tarde. Sigan ustedes en estudio.
Gracias, Casella, por esta información. Y otro dato a esta hora de la mañana, 8:23, lo trae David Vázquez, encargado de las redes sociales del Ministerio de Defensa y las actividades que el Club Militar tiene para este mes de octubre. Hola, David, buenos días.
Hola, Johan, buenos días. Pues en esta mañana vamos a hacerle una entrevista a Gustavo Peña. Él es un integrante del Grupo de Talento Humano del Club Militar. Él nos va a comentar un poco acerca de las actividades que tenemos en el Club Militar para este mes y los meses que quedan del resto del año. Gustavo Peña, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, David, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atender nuestra invitación. Bien, Gustavo, cuéntanos por favor a toda la audiencia del programa de Nuestros Héroes, ¿qué actividades tenemos para en el Club Militar para los beneficiarios, para nuestros héroes y sus familias?
Ok, perfecto. Bueno, en octubre tenemos una serie de actividades y reaperturas especiales para todos nuestros socios. Empezamos el sábado 28 de octubre con la fiesta temática. A partir de las 9 de la noche tendremos nuestra tradicional fiesta de disfraces. Esta vez enfocada con una temática del Carnaval de Barranquilla, pero sin embargo nuestros socios pueden asistir con el disfraz que deseen. Vamos a tener shows musicales en vivo del cantante y actor Orlando Liñán, junto a DJ y un grupo de tambores. Estaremos premiando ese mismo día los mejores disfraces en grupo e individual, y la boletería entrará a la venta en la sede principal en el lobby y tendrá un costo de 40.000 pesos por persona.
¿Solamente la boletería la pueden adquirir allá en el sitio del Club Militar?
Efectivamente, sí, solo la boletería tiene punto de venta en el lobby de la sede principal del club.
Recordemos por favor el valor de la boletería y quiénes pueden acceder a ella, ¿todos los uniformados?
Bueno, básicamente la boletería tiene un costo de 40.000 pesos por persona y es para los socios y sus invitados.
Gracias, David, por esta información sobre el Club Militar y las actividades que tiene preparadas para este mes de octubre. Vamos a una pausa institucional muy breve y volvemos con la información de tecnología aquí en Nuestros Héroes. Ya volvemos.
El Grupo Gaula del Ejército Nacional les hace la invitación a luchar unidos contra el flagelo de la extorsión y el secuestro. Únete a nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio. Línea gratuita nacional, marcando desde cualquier teléfono celular o fijo 147 Denuncie. Absoluta reserva.
Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.
hay en la red.
8.26, recuerda que toda la información, las noticias, las crónicas y los personajes del sector defensa y del Ministerio de Defensa los puede encontrar a través de las redes sociales del Ministerio. En YouTube el canal es arroba es Mindefensa Colombia, en Twitter el perfil es arroba Mindefensa, en Facebook nos encuentran como Mindefensa Colombia y en Instagram el perfil es Mindefensa CO. La información de tecnología de esta semana tiene que ver con el término o con los ciberdelitos, con el cibercrimen. Sobre un tema sobre el cual David Vázquez nos cuenta qué es y cuáles son los principales términos que usted debe conocer para evitarlo y especialmente para no caer en algunos de estos delitos, especialmente cuando le roban dinero, roban sus datos y los utilizan de manera equivocada para comprar. Uno de los casos más llamativos es cuando compran documentos, cuando compran con sus documentos cualquier tipo de tecnología o hacen transacciones en el exterior. Hola David, le damos paso nuevamente a usted con esta información sobre tecnología y sobre cibercrimen.
Bienvenidos un miércoles más a ¿Qué hay en la red? El espacio dedicado a los seguidores y amantes del mundo de la tecnología y la web. Hoy vamos a hablar acerca de los términos más importantes y relevantes que se deben conocer acerca del oscuro mundo del cibercrimen. La prevención y conocimiento de lo que sucede alrededor del cibercrimen es clave a la hora de convertirse en un usuario o actor importante en el maravilloso mundo de la web. Y es por ello que el primer término que usted debe conocer es el de ciberataque. Ciberataque es la acción realizada por un delincuente cuando ingresa o intenta ingresar a una empresa o al computador de una persona en particular con el objetivo de obtener información, dañar la información o buscar ganancias económicas. Hoy en día los ciberataques se han propagado bastante por el mundo de la web y cada vez se hacen mucho más frecuentes. Recientemente el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reveló que en el pasado ciberataque mundial por ransomware denominado WannaCry, los componentes de las Fuerzas Armadas encargados de la ciberseguridad del país atendieron 1.832 incidentes relacionados con esta modalidad del cibercrimen que pretende robar o secuestrar datos y archivos a través de la introducción de un virus en el computador de la víctima. A continuación, el consultor de seguridad informática, Denis Mendoza, nos explica la manera en la que operan algunas de las categorías del malware, un software malicioso que se infiltra en equipos y sistemas informáticos sin autorización previa.
El virus lo que hace es intentar penetrar un equipo y dañarlo, ya sea el software o el hardware del equipo. Lo que hace el gusano es realizar una propagación de varios equipos, es decir, que se propague como una enfermedad, y en el momento en que se propaga el virus, comienza a realizar ataques desde diferentes sitios. Con esto se logran ataques de denegación de servicio, que es cuando una página web llega a su límite y se cae por tantas peticiones que recibe. Entonces, se propaga un gusano y el gusano se encarga de lanzar ataques desde diferentes equipos infectados.
Por otro lado, también encontramos las categorías de spyware y adware. El primero, el spyware, recolecta información de la víctima como contraseñas, correos electrónicos, números telefónicos y algunos podrían hasta encender la cámara web del equipo con el objetivo de visualizar y espiar lo que realiza la víctima. Y el adware lo que hace es generar publicidad molestia y en ocasiones infecciosa. Aquella publicidad que vemos en ocasiones en los navegadores de internet del equipo atacado. Lastimosamente, el malware no es el único tipo de ciberataque, tal cual como nos lo enseña Denis Mendoza, consultor de seguridad informática.
Como el malware, existen otros tipos de ataques que son el phishing, que lo que realiza es una suplantación ya sea de una persona o de una entidad, ya sea bancaria o un comercio electrónico, que lo que quiere es robar datos personales o datos de tarjetas de crédito. Entonces intenta engañar al usuario para que éste le conteste con, su número de tarjeta de crédito, su número de cédula, su hoja de vida, este tipo de cosas.
Vale la pena recordar que el experto en vulneración de seguridad informática de las empresas es aquel que denominamos hacker. Sin embargo, es importante aclarar que no todos son malos. Hay tres tipos de ellos. Los denominados hackers de sombrero blanco son los que se dedican a hacer ataques de manera ética y ayudan a las personas en la ciberdefensa y ciberseguridad. Los hackers de sombrero negro son los que se lucran a través de su actuar delictivo en el ciberespacio. Y los terceros y últimos son los hackers de sombrero gris, los cuales se dedican a realizar acciones similares a las de sombrero blanco y negro, pero en diferentes momentos. El anterior fue un informe de David Vázquez para Nuestro Ser.
Gracias, David, por este informe sobre malware y sobre los diferentes tipos de hacker que hay para que la gente los diferencie. Y también agradecemos a Cristina Durán por el control máster en esta emisión de Nuestros Héroes a través de la emisora, de la red de emisoras del Ejército Nacional en todo el país, en Bogotá, 93.4 FM, y también con los enlaces en las emisoras de la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Mi nombre es Johan Triana y los espero dentro de una semana con más información, crónicas y personajes en Nuestros Héroes. Que tengan buen día.